Ser rescatado del olvido por esta condición es un halago que no cualquiera puede mostrar, ¿no? Como su carta de presentación.
No, en realidad, la otra vez me pasaba, estaba leyendo la Apología de Sócrates, escrita por Platón, y Sócrates en su defensa dice: no hay bien más valioso para el hombre que la honradez. Y él estaba dispuesto a aceptar una sentencia contraria del tribunal con tal de sostener con honradez sus argumentos. La honradez fue siempre un valor en la historia de la humanidad muy importante, o sea, un valor que nosotros hemos perdido y que don Arturo tenía como su primera bandera. Claro, después vinieron una serie de cosas y dice: bueno, no hace falta ser honrado, no es suficiente ser honrado, es necesario ser apto. Un momentito, es cierto que no es suficiente, condición suficiente ser honrado, es una condición necesaria de todo gobernante, pero esa condición necesaria la hemos perdido, porque la honradez es algo que casi diría que no tiene crédito, no tiene... Es decir, yo he estado en el ambiente político, y después voy a volver a la capacidad de don Arturo, que le está dada por los números de su gobierno, que ahí demuestra que no solo era honrado, sino que era capaz. A mí me ha pasado, yo he estado en la actividad política, y a mí me han dicho, dentro de la actividad política, yo participé mucho en el gobierno de Alfonsín, y luego ya me alejé de la política. Los conocí mucho a don Raúl, a Fernando de la Rúa y a muchísimos políticos. Uh-huh. Y me decían, no don Raúl, que era un hombre honesto, pero sí más adelante, decían: Gustavo, tenés que dejar el tema de la honradez. Eso ya no existe. Y yo quiero prestarle especial atención a esto. Eso ya no existe, dicho por políticos de, vamos a hablar de Manzano, vamos a hablar de Dualde, vamos a hablar de Dromi, vamos a hablar de hombre o de Nocilia dentro del radicalismo. Estamos hablando de un conjunto de personas que dirigieron partidos políticos fundamentales de la República Argentina que consideraban que la honradez no era un valor. Con lo cual, uno cuando corre la honradez de cualquier actividad, entonces todo puede pasar. Es decir, si yo corro la honradez del comerciante, cuando voy a comprar 100 gramos de cualquier cosa y me pesa 60, ya está, el comercio no puede funcionar. La honradez hay que revalorizarla, ponerla otra vez en el lugar que corresponde, no solo con palabras, sino con actos. ¿Y cómo se hace con actos? Si Arturo lo demostraba con actos, don Arturo lo demostraba con actos, no poseía bienes. Él entró como presidente siendo un médico, un hombre que, voy a contar una anécdota, que cualquiera que vaya por Cruz del Eje y vea el museo que existe donde él atendía como consultorio, va a ver una pequeña, la llaman palangana, pero una pequeña, un pote, ¿no? Entonces, don Arturo llegaba a un paciente y le decía: mire, me pasa esto, me pasa lo otro, y cuando decía... Cuando lo atendía, decía: ¿Cuánto? No le puedo pagar honorarios, doctor. No se preocupe, no pague nada. Vaya y tome de la palangana que está abajo lo que necesita para los medicamentos que yo le receté. Cuando iba otro paciente que decía: ¿cuánto es, doctor? Lo que usted crea conveniente, déjelos allá con mi secretaria, que ella los va a depositar ahí para los medicamentos de... Esta actitud altruista no es esperable hoy. Hoy nuestra medicina está altamente comercializada. No creo que se pueda volver a eso, pero esta era la esencia de don Arturo. Un hombre dedicado al hombre, un hombre dedicado a hacer el bien, un hombre capaz, un hombre muy, muy estudioso, un hombre muy democrático y un hombre que practicó la honradez al punto de morir sin bienes. Entonces, cuando uno analiza, ¿a qué voy? Cuando uno analiza los bienes que tiene, por ejemplo, un expresidente en Argentina, tome el que quiera, a mí se me viene a la mente Cristina Fernández. Uno toma la cantidad de bienes que tiene en proporción a lo que ella pudo producir. La desproporción es tan impresionante que no hacen falta sentencias judiciales. Y si bajamos en la escalera vamos a encontrar que esto se puede extender a muchos presidentes de la Argentina y a muchos ministros y a muchos senadores, diputados. Yo no he visto últimamente caminar un funcionario
público. Hemos tenido gobiernos militares también que se han apropiado de...
Por supuesto, nosotros padecimos de la corrupción, digamos, de la política y de los militares. Los militares fueron los... Bueno, acuérdese del Mundial 78, el escándalo de corrupción. A mí me tocó, cuando ya fallece don Arturo, el 18 de enero de 1983, me tocó integrar una... Raúl Alfonsín me dio una función muy importante, que era revisar los casos de corrupción de la época del proceso. Eran espantosos. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se dilapidaron indiscriminadamente. Es decir, el tema de los derechos humanos fue un tema atroz. El tema del manejo de la cuestión pública fue un tema tremendamente corrupto. Entonces nosotros tenemos una enfermedad interna como sociedad, ¿no? Si uno fuera un médico que tuviera que diagnosticar a la sociedad argentina, uno diría la sociedad argentina padece de un problema muy serio, que es un alejamiento a los grados de honestidad, moralidad, honradez absoluto. Y es como si nuestro organismo se alejara de la función hepática, por ejemplo. Es esencial al hombre la honradez. Entonces, en la función pública, sabemos que existe en el mundo, y esto lo hemos estudiado, la corrupción. Pero Richard Nixon, cuando entró en un tema de corrupción, se tuvo que ir. Cuando otros fueron descubiertos en temas de corrupción, se suicidaron. En Japón se suicidan con la mera acusación. En otros casos renuncian y se ponen a disposición de la justicia. Acá no. Acá se cuestiona la justicia pese al peso de los argumentos. Entonces estamos muy mal. Y muchas veces cuando nos vienen los economistas y nos dicen, bueno, mire, acá tenemos que hacer esto, el combo este con el Fondo Monetario, aquello, otro. Pero si todo eso que obtenemos lo vamos a manejar de manera corrupta, como la distribución de fondos a las provincias, como la distribución de fondos a los amigos, cómo designar funcionarios públicos que no trabajan, cómo robar en las licitaciones, que de hecho es una práctica absolutamente ya enraizada en la República Argentina, que 20 o 15% va para el funcionario público. Entonces, estas son las cosas que hacen que nuestra sociedad no pueda avanzar. Don Arturo era un hombre que, contra todo eso, había tenido... no existía en esa magnitud en su época, pero él tampoco dejaba que existiera. Entonces la gente dice, don Arturo era un hombre honrado, pero... Bueno, yo voy a dar dos o tres datos para que tu público vea que ese pero no es cierto. Cuando don Arturo toma el poder en 1963, el Producto Bruto estaba negativo, o sea, a menos 2%. En 1964, con las medidas que toma el equipo económico, crecimiento del Producto Bruto ronda el 9%. En 1965 crece el 10%. Estamos hablando de crece el 10%. Tasas realmente que hoy se llaman chinas, ¿no es cierto? Y en 1966 estaba rondando el 9% hasta que ocurrió el golpe. Pero vamos a otro tema. Don Arturo era un hombre que le interesaba mucho la educación. Era un hombre que decía que solo una sociedad educada puede elegir correctamente sus gobernantes. ¿Sabe cuánto aumentó el presupuesto de educación don Arturo cuando toma el gobierno y cuando deja el gobierno? Toma el gobierno con un 9% del presupuesto de educación. Uh-huh. 9%. Cuando se retira el gobierno tiene el presupuesto de educación más alto de la historia argentina. 24% del gasto público era educación. Allí se largó un plan nacional de alfabetización. Él dispuso que la Quinta de Olivos, esto no lo conoce nadie, la Quinta de Olivos, esta quinta que todos modifican, le hacen una serie de ostentosas
modificaciones. Dejan su huella, va.
Dejan su huella. Don Arturo dejó su huella. ¿Pero su huella cuál fue? Salvo el casco de la Casa de Gobierno, que solamente no se podía tocar porque es histórico, el resto de la quinta presidencial fue dedicada a salud pública para los niños del interior. Se montó de manera gratuita con médicos, psicopedagogos, odontólogos, especialistas del hospital de niños, una especie de lugar transitorio donde venían chicos del interior de contingentes de 500 que pasaban.
Yo no soy del interior, pero sin embargo, en esas clásicas salidas que se hacen en la escuela primaria, que uno conoce un museo o va a ver una oficina pública, yo he ido a lo que era la quinta de Olivos, y me acuerdo que nos pasaron una película, había un anfiteatro enorme, había chicos de un montón de lugares, nos dieron de comer, nos hicieron recorrer, fue un día inolvidable, sí, ¿no? Lo que había una cercanía con la gente común, y habla de eso, ¿no? O sea,
sí, totalmente, bueno, la idea era traer contingentes. Estaba Arturo Oñatibia, que era un ministro de salud de excelencia, y la idea era traer de grupos de 500, ya sea de La Rioja, de Salta, de Tucumán, y hacer todo el control odontológico y todos los controles para determinar qué enfermedades eran las más comunes en la zona. Y así fue como se erradicó de Salta el bocio, el famoso tema de falta de yodo en el agua. Se trabajaba así, sin publicidad. Pero le voy a contar una anécdota.
A ver.
Una anécdota. Yo estoy escribiendo un libro sobre aquella época y la época militar también, un libro de historia. Entonces me he entrevistado con mucha gente. Me entrevisté con Emilio Gibaja, que falleció recientemente, que fue el secretario de prensa de don Arturo. Entonces yo le decía, Emilio, ¿cómo era don Arturo cuando llegaba el momento de las críticas? ¿Qué actitud tenía él hacia la prensa? A pesar de que yo sabía, porque con mi tío viví 10 años, él me decía, no, él me decía que se expresen como quieran. Yo no voy a intervenir en ninguna, en la libertad de expresión, está garantizada la Constitución. Pero don Arturo, le decía Emilio Gibaja, su secretario de prensa, tenemos que contrarrestar, invertir dinero en otros medios para poder publicitar nuestra actividad. Y le decía, dicho por Emilio Gibaja y escrito por él en su libro, no, mi amigo, le decía, de ninguna manera, yo no voy a gastar un solo peso del Estado en hacer publicidad de mi gobierno. Mi gobierno son mis actos y se pueden leer en mis actos de gobierno. Yo no voy a gastar un solo peso de los ciudadanos en hacer propaganda para mi gobierno. Pero en Arturo lo van a terminar derrocando. Mire, yo no voy a gastar el dinero del pueblo en promocionar mi gobierno. Esas eran virtudes republicanas que nosotros hemos perdido. Que no solamente don Arturo las tenía, seguramente muchos hombres probos de aquella época la tenían. Es interesante leer la carta del Pidio González cuando, vicepresidente Irigoyen, cuando el Pidio González renuncia a la jubilación de privilegio. Dice, yo no asumí la vicepresidencia.
Otro también, el Pidio González.
Y don Arturo nunca recibió jubilación de privilegio. Le decía, pues, yo, ¿por qué tengo que tener la jubilación de privilegio? Yo he sido médico toda mi vida.
Gustavo, yo me quedo sin tiempo porque se nos corrió hoy la grilla. Pero vamos a tocar el tema del vínculo entre don Arturo y usted para un poco más adelante, ¿eh?
Sí, cómo no.
La charla da para, bueno, para quedarnos un rato largo, pero se nos han acotado algunas cuestiones y bueno, obviamente nos vamos a quedar con las ganas. Así que agradecerle la presencia y también convocarlo para una próxima visita un poco más exhaustiva, ¿puede ser?
Sí, cómo no, porque aparte he convivido con él 10 años, así que puedo aportar mucho de lo que era su personalidad.
Y de ahí vamos a sacar el ejemplo que significa para un chico que toma de sus mayores cuestiones que hacen a su formación, a su identidad, la importancia que tiene, más allá de la época que uno le toque transitar.
Sí, yo lo conocí, yo viví con él de los 8 a los 18 años, así que para mí fue mi padre, mi abuelo, mi maestro, mi mentor.
Ya lo creo. Gracias, Gustavo, por su presencia.
Un gusto, un placer.
Ya podés descargar la nueva app de...